Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este miércoles 25 de noviembre del 2020. Estamos a un mes vista del día de Navidad. A un mes vista del día de Navidad y estamos recomponiendo nuestras costumbres o lo que habitualmente hacemos en Navidad y en Nochebuena. Una cena aquí, una comida allá, esto, lo otro, encontrarnos, viajar, salir, el pueblo, la ciudad, los hermanos, los amigos, los tíos, las abuelas. Bueno, porque hay suelto un bicho por ahí. Y ese bicho ha condicionado la vida, se la ha quitado a muchas personas, ha hecho que otros muchos se enfermaran, que cambiaran costumbres, que se perdieran trabajos y que se instalara esa suerte de miedo cenizo en prácticamente todo lo que hacemos. Y cuando llega una fecha que nos damos cuenta de lo importante que es, por las costumbres que arrostra, cuando llega esa fecha, también nos damos cuenta de que eso también ha de sucumbir, o va a sucumbir. Así que ahora mismo la Navidad y la vacunación son dos elementos de lo que básicamente estamos hablando. Podemos hablar todo lo que quieran de política a su circunstancia, lo que uno hace, lo que otro dice, lo que otro cede, lo que otro reclama, lo que otro se lleva y la desvergüenza general de unos cuantos. Pero realmente el asunto que ocupa ahora el pensamiento de los españoles, junto con la situación económica y los problemas de cada uno, es exactamente ese. ¿Qué hacemos en Navidad? ¿Y nos van a vacunar? ¿Cuándo me van a vacunar? ¿Con qué vacuna? ¿Tengo la obligación de ir? ¿No tengo la obligación de ir? Bueno, si quieren, a todo eso dedicamos la parte más mollar de nuestro tiempo esta mañana. Y a lo largo de esta semana hablamos con ustedes para ver cómo implementamos todas estas medidas. Vamos a ver. Vamos por partes. El gobierno se sacó ayer un borrador, de una especie de propuesta a debatir, que para unos es demasiado estricta, para otros demasiado laxa, habida cuenta de que seguimos teniendo 537 muertos diarios. Lo cual es una barbaridad. Difícil de soportar, imposible de aceptar. Continuamos en esa dinámica que ya les avisamos que iba a pasar. Baja los contagios de forma sostenida, pero los fallecimientos suben batiendo récords, como pasó ayer. El caso es que con 537 muertos diarios, el plan es este, y ahora ya juzgan ustedes si es sensato o no. Se podrán reunir un máximo de 6 personas en las celebraciones. Es decir, si usted invita a alguien, entre los invitados de fuera y los de casa no puede pasar de 6. Ahora, si en una casa ya de por sí son más de 6, pues hombre, no vas a echar a la gente a la calle. Pero ya no puedes invitar a nadie. Ustedes son 12 de familia, los que viven en la casa. Bueno, pues los 12, ya está. Adiós. Ahora, si son 6, no se puede invitar a otra persona. Y el toque de queda, el irse a casa en Nochebuena y en Nochevieja, se extiende, ¿eh?, desde la 1 de la mañana a la 1 de la mañana que están en casa, y hasta las 6 de la mañana no se puede salir. Así que, si uno va a casa de alguien, a la 1 se tiene que ir. O un poco antes, a no ser que te den un plazo de cortesía para llegar a casa. O sea, tienes que irte con tiempo para que la 1 te pille en tu casa. Eso, en fin, puede tener una solución adelantando un poco la cena, pero ¿se permite aguantar de fiesta en la casa en la que estés invitado hasta las 6 de la mañana? Pues me imagino que sí, ¿no? Se recomienda no organizar encuentros con amigos, antiguos alumnos, clubes deportivos, ya lo digamos, las cenas de empresa. Pero si se hacen, máximo 6 personas, se recomienda que sean terrazas. A los estudiantes que deban viajar a sus ciudades de origen se recomienda que no se vean con muchas personas antes de visitar a su familia. La cabalgata de Reyes no es recomendable por el alto riesgo de contagio que supone. Podría haber alternativas. Cabalgatas estáticas en las que los Reyes Magos no desfilen, yo qué sé, bueno, alguna televisada. Vamos a ver, el gobierno se pone bastante de perfil, lo deja todo en recomendable o no recomendable. Y una vez más deja que las comunidades autónomas son las que pongan prohibiciones. Si las autonomías lo dejan como están, pues oiga, seamos sinceros, esto puede ser la casa de Tócame Roque. El ministro de Sanidad parece confiado.
Lo más importante respecto a las fiestas de Navidad es llegar a un consenso en conjunto de las comunidades autónomas y dar un conjunto de recomendaciones claras a la ciudadanía, que estamos trabajando. Todavía no hay nada definitivo al respecto y estoy seguro que la ciudadanía las va a seguir con el nivel de responsabilidad que ha demostrado hasta ahora.
Bueno, aquí hemos escuchado, por ejemplo, a padres como Marta, que tienen hijos lejos, incluso en el extranjero. Familias que tienen ese dilema de la resignación, la odisea para buscar una fórmula segura, todo eso.
Yo llevo 2 años sin verla, entonces es bastante duro. Y yo sé que hay gente que ha decidido a lo mejor irse en coche, sin saber muy bien cómo van a hacer o si se van a hacer un PCR antes de ir o no.
Ya, bueno. Y luego hay otras cosas, ¿no?, más difíciles de entender. Recortar la Misa del Gallo, pero permitir la carrera de San Silvestre, aunque sea para corredores profesionales. Bueno, y la vacunación. Aquí hay que decir que ya se ha demostrado que al optimismo enfermizo ese de Sánchez el domingo hay que restarle mucho IVA, ¿eh? Y no solo porque todavía no haya vacunas oficialmente aprobadas. Es que en el caso de que las vacunas estén para enero, el gobierno solo ha concretado el plan para el 5% de la población. O sea, eso que decía Sánchez de, bueno, lo empezamos en enero y en junio ya todos vacunados. Vamos, ya saben ustedes que el domingo Sánchez tenía muy poco que decir, pero tenía que salir en televisión. Acababan de manifestarse por las calles de España cientos de miles de personas contra la ley Celaá. Pues tenía que salir, contar alguna supuesta buena noticia, y bueno, ya se inventó el calendario de vacunación, y porque así se hacen las cosas. Vamos a ver, se crean 3 fases de vacunación, 18 grupos de población, de los que solo se han dado a conocer 4 de ellos. Esos 4 grupos serían los de mayor prioridad que recibirían la vacuna entre enero y marzo. Estamos hablando de ancianos, trabajadores de residencias, personal sanitario primera línea, el resto de personal sanitario y sociosanitario y los grandes dependientes. ¿Eso qué son? 2,5 millones de personas. El resto, pues no lo sabemos. Ya se dará a conocer oportunamente. Pues mira, aquí en verano no está el grueso de la población vacunado, ni de broma. Ni de broma. O sea, Sánchez vuelve a hacer la del verano. Le toca las palmas a la gente con noticias del tipo, esto ya va camino de superarse y tal y que cual, no os preocupéis. Y luego ya sabemos lo que pasa, 537 muertos. Bueno, es interesante el último análisis de la pandemia que les acerca COPE. La incidencia por provincias nos da una idea de cómo están las cosas en lo que a contagios se refiere. Burgos es la provincia que está peor. Fíjense, en la gripe del 18 ya fue uno de los puntos más golpeados, Burgos. Curioso, ¿eh? Las Palmas, la que menos. En Gran Canaria podemos hablar de que efectivamente la cosa es bastante pasable. Y luego hay unas provincias que tienen una incidencia acumulada inferior a 200 casos, que es el umbral que fija la OMS como la línea roja. A un mes de la Navidad, todas las provincias mejoran el porcentaje de casos, en fin, de manera desigual, ¿no? Pero todas. Por encima de 200, pero muy cerca de bajar el límite, están Lugo, Segovia, Castellón, Málaga, Valencia o Madrid. Y los que mejores datos tienen son, como ya les digo, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Orense, Guadalajara, Alicante y La Coruña. Y ahora, si quieren, en un momento hablamos de los presupuestos y lo que este gobierno, sin ningún tipo de vergüenza, está dispuesto a conceder para tener las siglas PGE, como dice Sánchez, en su morral. Átense los machos, que vienen curvas. Ahora nos cuenta otras cosas. Pilar García Muñiz, buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que la crisis migratoria ha dejado esta noche su cara más dramática en Canarias. 4 personas han perdido la vida al volcar la patera en la que viajaban junto a otros 30 inmigrantes magrebíes. Ha ocurrido cuando estaban a punto de alcanzar la costa de Órzola, al norte de Lanzarote.
¡A marchar! ¡Mirad si hay mujeres primero!
Pues ese rescate continúa porque Salvamento Marítimo sigue buscando por mar y por aire. Por si hubiera supervivientes, otros 25 inmigrantes han llegado este martes a la isla de La Graciosa. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a pedir ayuda al gobierno y advierte de que Canarias no va a ser ni la cárcel ni el muro de Europa. Y en el caso Kitchen, hoy se va a producir una declaración clave, la del que fuera chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, que ha pedido testificar a petición propia. Presuntamente llegó a cobrar 2.000 euros al mes por espiar y robar documentos al matrimonio Bárcenas. Ayer, el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, pidió al juez que cite como testigo al exdirector de la Policía y actual senador del Partido Popular, Ignacio Cosidó. Además, este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Aquí en España se va a rendir homenaje a todas las víctimas con un minuto de silencio este mediodía. En lo que llevamos de año, 41 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Y una palabra de la que hablamos todos los días, además sin excepción, coronavirus, se ha colado en el diccionario de la lengua española. También desconfinar, desescalada o COVID, que por cierto se acepta tanto en femenino como en masculino, es decir, podemos decir el COVID o la COVID. Son algunas de las más de 2.500 novedades que incorpora la RAE, aunque no todas tienen que ver con la pandemia. También se aceptan otras palabras como, por ejemplo, finde, macho alfa, trolear o emoji. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça y el Sevilla ya están en octavos de la Champions. Carlos Ganga.
Ganaron sus partidos y ya están clasificados, aunque todavía no sabemos si como primeros o como segundos. El Barça goleó al Dinamo de Kiev 0-4, doblete de Braithwaite, Griezmann y Dest. Y el Sevilla venció 1-2 al Krasnodar, gracias a los tantos de Rakitic y de Munir. En sus grupos también están clasificados la Juventus y el Chelsea. Hoy sigue la Champions. A las 9, Inter de Milán, Real Madrid. Recuerdo que en este grupo el Mönchengladbach tiene 5 puntos, Shakhtar y Real Madrid 4 e Inter 2. Y Atlético de Madrid, Lokomotiv. El Bayern tiene 9 puntos, el Atlético 4, Lokomotiv 2 y Salzburgo 1. Vivimos la Champions en tiempo de juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Cuando finalmente decidió descolgar, le estaba llamando el Papa Francisco. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo en Pamplona.
Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
El control de aguas residuales se ha convertido en algo fundamental para conocer la evolución del virus. Estamos ahora mismo con personal del canal de Isabel II que está haciendo
el laboratorio. Lo que vamos a buscar son restos del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad del COVID.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Soy el presidente de los Estados Unidos de América, investido de un poder inmenso. Van a procurarme sus votos.
Lincoln.
El futuro de la dignidad humana está en nuestras manos.
El sábado, sobremesa de cine en 13. Y después, el último mohicano.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de Kiehl's en la planta de perfumería. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
La curva de contagios está confirmando lo que les venimos contando estos días. Siguen bajando los nuevos infectados, también disminuyen los nuevos hospitalizados y los ingresos en las UCI, pero sin embargo en las últimas 24 horas ha habido 537 fallecidos, que es la cifra además más alta de esta segunda ola. Bajan los casos positivos, pero suben sin embargo los fallecimientos. ¿Por qué? Pues esto tiene una explicación. El pico máximo de contagios se alcanzó hace un par de semanas y muchos de esos positivos han derivado en casos graves 10 o 15 días después. Ahora mismo hay ciudades como La Coruña, Alicante, Mallorca o Guadalajara que ya están con una incidencia de 200 casos por debajo de los 100.000 habitantes, que es el umbral que ha marcado la OMS como límite. Otras como Lugo, Segovia, Castellón, Málaga, Madrid o Valencia están a punto de alcanzar esa cifra. En esta última ciudad, las autoridades están investigando una residencia de mayores de la Pobla de Balbona, donde en los últimos tres días han fallecido 9 personas. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El coronavirus ha vuelto a cebarse con una residencia de la tercera edad en la Comunidad Valenciana. El centro de La Saleta, de la localidad de la Pobla de Vallbona, declaraba un brote hace tres semanas con 76 positivos. Ha confirmado el fallecimiento desde el viernes de 9 residentes, 7 en el hospital al que fueron trasladados y 2 en el propio centro. Además, otros 7 residentes siguen ingresados aunque su estado no reviste gravedad. Los trabajadores contagiados, un total de 12, son todos asintomáticos y permanecen aislados en una planta de la residencia.
Pues precisamente este colectivo, el de las personas mayores, va a ser uno de los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus. El gobierno ha presentado ya su plan, que se compone de 3 fases, que divide a la población en 18 grupos distintos y que persigue principalmente 4 objetivos. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Lo primero, ¿en función de qué criterios ha dividido el gobierno a la población?
Se va a priorizar la vacuna en función del riesgo de mortalidad que tengan esas personas, lo expuestas que estén al contagio, lo propensas que sean a transmitir el virus en el caso de contagiarse y cómo les afectaría económicamente el hecho de estar infectados.
Ya hemos dicho además que el plan tiene 3 fases. ¿Cuándo empezaría cada una de ellas?
La idea del gobierno es que la primera fase empiece en enero. Se vacunaría unos 2,5 millones de personas y entre ellas estarán los residentes y el personal sanitario de las residencias de mayores. Y después el resto del personal sanitario y también el colectivo de grandes dependientes que necesitan la ayuda de otras personas porque no pueden valerse por ellos mismos. Esto será la primera fase. De la segunda y la tercera solo conocemos las fechas, pero no los colectivos que recibirán las vacunas. La segunda etapa irá de abril a junio y la tercera a partir de julio. De esta forma, el gobierno pretende que 7 de cada 10 españoles estén vacunados cuando termine el 2021.
Y una última pregunta, ¿cómo y dónde se van a administrar las vacunas?
Pues Sanidad trabaja ya con las comunidades para aprovechar la experiencia de los centros de atención primaria. Hay unos 13.000 en nuestro país que, en principio, serían los lugares principales donde se vacunaría la gente. Las vacunas van a ser voluntarias y gratuitas, eso sí. El paciente tendrá que confirmar la cita para evitar el desperdicio de las dosis. Una vez se ponga la vacuna, se registrará en la cartilla de vacunación de cada persona y se le hará un seguimiento para comprobar que evoluciona favorablemente. De hecho, existirá un teléfono al que poder llamar en caso de reacción adversa.
Gracias, Gonzalo. Pues ya ven que el gobierno está hablando de plazos para la campaña de vacunación sin que se haya dado todavía luz verde a alguna de las vacunas. Por eso, expertos como Daniel López Acuña, que fue director de Acción Sanitaria en la Organización Mundial de la Salud, siguen pidiendo mucha cautela.
Bueno, a lo mejor es optimista pensar que empezamos en enero, pero a lo mejor lo podemos hacer y dependerá cuántas dosis tenemos disponibles y cuán organizados están los distintos sistemas sanitarios autonómicos. Yo creo que en el primer trimestre estaremos en condiciones de iniciar vacunación a los grupos prioritarios. Y en esto, realismo y cautela, porque bueno, no podemos empezar a aplicar la vacuna antes de que esté lista la vacuna, ¿no?
Como les contaba Carlos Herrera hace unos instantes al inicio de este programa, en las últimas horas se ha filtrado ese plan sanitario del gobierno para las próximas Navidades. Un borrador de medidas que este miércoles va a presentar el ministro Illa ante los consejeros de sanidad de cada región, de cada comunidad autónoma. Hay algunas cosas que deben valorar si quieren empezar a planificar las fiestas navideñas. Les cuento. Se va a recomendar que las celebraciones solo las hagan personas que conviven en la casa. Si es así, lógicamente, no hay ningún límite, pero si viene alguien de fuera, pues el tope máximo sería de 6 personas en cada reunión. Los toques de queda seguirán existiendo en cada comunidad con los horarios que ya están establecidos. Solo en Nochebuena y Nochevieja ese toque de queda se va a ampliar hasta 1:00 p.m. Desde esa hora, es decir, desde 1:00 a 6:00 p.m. no se puede salir a la calle. Los viajes entre comunidades no van a estar prohibidos y los españoles que vengan de otros países, eso sí, deberán presentar una PCR negativa hecha con 72 horas de antelación. A los estudiantes que viven fuera de sus ciudades se les va a pedir que restrinjan los contactos sociales en los días previos a volver a sus casas. Y una medida más, no se prohíben las cabalgatas de Reyes, pero sí se va a pedir que no se celebren. Y si se hacen, deberán cumplir todas las normas de seguridad. Bueno, y seguro que les ha pasado, porque nos ha pasado yo creo que prácticamente a todos. Durante el confinamiento, fíjense, casi la mitad de los españoles, el 44%, ha cogido algún kilito de más, entre otras cosas, pues la falta de ejercicio y porque al estar metidos en casa el aburrimiento siempre hace que comamos más. Pero ojo que llegan las Navidades, unas fechas en las que también cometemos excesos y todo suma. Maribel Sánchez.
La mayoría hemos ganado peso como Carmen.
Uf, que sí he cogido peso. Yo estoy redonda.
Y no es porque comiéramos mal, sino porque no seguíamos el ejemplo de Luis.
Pero vamos, porque voy a correr más o menos casi todos los días y cuando no podía salir a correr, pues corría aquí dentro de casa.
Y las consecuencias se ven en un aumento de casos de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Además, los médicos internistas como la doctora Juana Carretero nos recuerdan que los obesos tienen peor pronóstico por coronavirus.
Pacientes obesos con coronavirus ha visto que aumenta tanto la mortalidad como la probabilidad de ingreso en una unidad de cuidados intensivos.
Por eso apuestan por la actividad física, volvamos o no a los confinamientos.
Y esta pandemia nos está dejando también muchas historias, como la de Mbaye, un joven senegalés que trabaja como enfermero en el hospital de Basurto, en Bilbao. Su aventura empezó hace 15 años, cuando decidió subirse a una patera que llegó a la costa de Tenerife, como muchos de los que están llegando estos días de manera masiva al archipiélago canario. Allí fue atendido por unos sanitarios que despertaron en él una vocación.
En ese momento te entra la alegría, aunque pues bueno, vienes destrozado, ¿no? Ya débil, con mucha debilidad, el organismo no te responde como debe porque has pasado varios días en el mar y esto, pero al final toda la alegría también se puede más, o sea, la alegría puede más con el resto, ¿no?
Pues desde esta experiencia en Tenerife, él lo tuvo bastante claro. Quería ser enfermero, pero antes de eso, en Valle Mal vivió en varias ciudades de España, trabajó como temporero y como mantero, tenía que saldar una deuda de 4.500 euros con la mafia que lo había traído hasta España. Pero en su vida se cruzó su particular ángel de la guarda, Juan, su padre adoptivo, que le dio una segunda oportunidad. Gracias a él, en Valle pudo sacarse los estudios de enfermería.
A ver, pues un hijo, claramente. Pero mi hija, me acuerdo todavía cuando le dijeron qué suerte ha tenido Mbaye, y mi hija contestó, la suerte la hemos tenido nosotros. Efectivamente, merecía esto y más. Pero vamos, merecía esto y más como muchos otros.
Pues gracias a Juan y a su familia, Mbaye se ha formado en España y durante esta pandemia ha atendido a muchos de los contagiados por coronavirus. Pues llegamos así a las 6:24 ya de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos situamos en Barcelona porque allí un estudio del Hospital Vall d'Hebron ha descartado que el asma sea un factor de riesgo ante el coronavirus. Yolanda Bernal.
No hay indicios, según este estudio, de que el asma implique una peor evolución del coronavirus. Solo el 3,2% de los pacientes ingresados en estado grave por COVID tenían asma. La incidencia de coronavirus es todavía menor en pacientes con fenotipo T2. Los investigadores reconocen que la explicación no está clara y por eso el doctor Xavi Muñoz pide no bajar la guardia.
Porque aunque haya menos probabilidad de que se infecten, la probabilidad sigue existiendo.
Los investigadores apuestan por reproducir este estudio con un mayor número de pacientes para abrir una nueva vía de investigación en la lucha contra el coronavirus.
Y en Jaén, un hombre se enfrenta a un año de prisión por negarse reiteradamente a usar la mascarilla en la calle. Antonio Agudo.
Este vecino de Villanueva del Arzobispo, de 49 años, fue multado hasta en 6 ocasiones anteriores por la Policía Municipal. Tal fue su actitud que los agentes dejaron el caso en manos del juzgado y, aun así, estando frente a su señoría, seguía negándose a usar mascarilla. Se enfrentaba a un delito de desobediencia y, al final, ha sido juzgado por 2. El fiscal le pide un año de prisión. Él se defiende argumentando que sufre un problema respiratorio agravado por la obesidad y que se ahoga con la mascarilla puesta. Como justificante médico, portaba una fotocopia del BOE firma por él mismo y que era lo que enseñaba a los agentes para intentar evitar las sanciones. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Y 25 a las 6, en unos minutos a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ya son las 6:30 de la mañana. De este día 25 de noviembre, en el que vamos sabiendo, más o menos, qué es lo que podremos y no podremos hacer en las fiestas de Navidad. No se van a parecer en nada a las que siempre han sido. Y bueno, puede incluso que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, encuentren que es mucho mejor así. Es decir, solamente nos vamos a reunir 6, 6 en una casa. Si en una casa de familia ya son más de 6, pues hombre, no hay que echar a nadie. Se reúnen los que conviven, pero no pueden venir los primos o los abuelos en el caso de que no vivan. Y no hay cenas de empresa, no cenas de antiguos alumnos. Pues la que uno con antiguos alumnos de la Facultad de Medicina formamos todos los años. ¿Qué le vamos a hacer? Nos mandaremos una foto. Bueno, es un año, este año hay que pasarlo y el año que viene todo volverá, o casi volverá, yo no me atrevo a hacer predicciones, a la normalidad, o cerca de la normalidad. Yo antes le decía que eso seguramente es lo que a ustedes les importa. Pero también les importa qué ha de pasar con los presupuestos, porque para obtener todos los síes necesarios para que salgan adelante estos presupuestos, que prácticamente quieren ser los únicos de una legislatura, lo cual es una anormalidad, bueno, en sí mismo, el presupuesto tiene que ser cada año, las concesiones que está decidido a hacer el gobierno, claro que le van a afectar a usted. Oiga, el tema económico, créame, para esta gente las cuentas del Estado son cualquier cosa menos un asunto económico. Es una herramienta para hacer política, para mercadear en un zoco que es España. La disponibilidad de Bildu y Esquerra para el sí a los presupuestos consolidan al bloque de la moción de censura. Por cierto, es consolidan, no consolidan. Es un tuit de Pablo Iglesias. El fin, que Bildu y Esquerra son los socios que le impone Podemos a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez está encantado, además, encantado en compartir cada una de sus peticiones. Bildu, es decir, ¿qué se van a llevar? Bildu se está poniendo las botas con el acercamiento de presos de ETA. El PNV ya se ha cobrado el cuartel del ejército de Loyola, en San Sebastián, algo a lo que se oponía radicalmente el Ministerio de Defensa. Pasará a la historia para que el gobierno vasco se quede con los terrenos. Y lo de Esquerra es de traca. y es por lo que les digo que esto ya les afecta directamente. Porque no solamente quiere decidir cómo freír a impuestos a los ciudadanos de Cataluña, sino que quiere impedir que los ciudadanos de Madrid dispongan de la ventaja de la política de un gobierno que cree que menos impuestos a la larga significa más recaudación. No solo es que pida privilegios para él, para los ciudadanos de Cataluña, sino que además quiere que haya perjuicios para otros, para los ciudadanos de Madrid en este caso. Fíjense ustedes, cuando esta gente pisoteó la democracia en el 2017 y trató de imponer un proyecto supremacista, si les llegan a decir que en noviembre de 2020 iban a estar decidiendo los impuestos que deben pagar los madrileños, no lo habrían creído. Bueno, pues en esas estamos.
Creación de un comité bilateral para una reforma fiscal total, justa y progresiva. Y creación de un grupo de trabajo para la reforma del impuesto a las grandes fortunas, con un objetivo claro: acabar con el dumping fiscal en Madrid. Es decir, acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid.
Es decir, ojo, porque esto es tiene mucha importancia. Por supuesto, Pedro Sánchez le ha dicho que sí a eso. Dicen que Madrid hace dumping fiscal, que viene a ser que hace competencia desleal porque tiene los impuestos más bajos. Oiga, ¿y las autonomías para qué sirven? ¿Para qué sirve una comunidad autónoma? Sino para decidir en función de lo que cree cada uno de sus gobiernos que es mejor para sus ciudadanos. Para eso están las autonomías. No es que quieran que su autonomía sea mejor. Es que estos tíos quieren que todas se conviertan en un infierno fiscal, como el independentismo catalán y toda esa chusma ha convertido en Cataluña. Miren, los independentistas catalanes detestan, no es que detesten Madrid, detestan lo que significa Madrid, que es la libertad y la independencia del poder político. Madrid progresa exactamente por eso, por un criterio de libertad. Y las empresas siguen y continúan marchándose de Cataluña y yéndose a Madrid, porque en Madrid trabajan y respiran con otro aire menos viciado que el que impone el tema único, el gobierno único y el pensamiento único del independentismo catalán. Y además, encima, el gobierno de Madrid consigue recaudar más impuestos precisamente con impuestos más bajos. Las empresas y los particulares van a Madrid no solo porque Madrid tiene impuestos más bajos. No solo. Madrid logró en el 2019 elevar los ingresos de los impuestos de gestión autonómica un 3,9%, a pesar de las deducciones que aprobó a esos tributos. Eso que lo sabe ya medio mundo. Es lo que han puesto en marcha los irlandeses, los portugueses, etcétera, etcétera. El socialista ibérico y el separatista ibérico son la única raza que todavía no ha entendido que los impuestos desbocados son el abrazo del oso para la economía. Y como ellos no están dispuestos a bajarlos, porque hay que mantener toda la mamandurria propagandística e identitaria, quieren obligar a los que hacen las cosas con cabeza a hacer lo mismo que ellos. ¿Qué es lo que proponen Esquerra y el PSOE ha dicho que quiere hacer? Es obligar a Madrid, sí o sí, a subir los impuestos. El de patrimonio, sucesiones y donaciones, etcétera. Es decir, impuestos que son para robar a las familias una parte del dinero por el que ya han tributado. Un impuesto a la muerte. Así que crean una comisión bilateral que van a montar que pretende que aunque Madrid no suba el tramo autonómico, el gobierno sí lo haga. Y la diferencia además vaya a las arcas de la administración central. Si no te lo comes tú, me lo como yo. Pero a la clase media trabajadora de Madrid la voy a sablear. Salga el sol por Antequera. Claro, los separatistas no explican que a ellos se le van decenas de miles de millones en la política identitaria. Que si los dedicaran a la política social no tendrían que subir impuestos. Pero entre lo que destinan a ser cada día más catalanes y a obligar a todos a serlo, y lo que roban y han venido robando los que han estado en el poder en Cataluña, oiga, que ahora lo paguen los de Madrid subiendo impuestos en Madrid. Y Pedro Sánchez a todo eso diciendo que sí. Va a haber que buscar un valiente, ¿eh?, para que se presente a las elecciones en Madrid bajo las siglas del PSOE. Va a haber que encontrar un valiente. Son y 39, más cosas, Pilar.
Pues hoy la ley CELA empieza su trámite final en el Senado. Se inicia el plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto. La ley podría estar lista a finales del próximo mes de febrero. Mientras siguen las protestas de la comunidad educativa, ayer se movilizaron por la libertad de enseñanza en las ciudades de Valladolid y Burgos. Y la pandemia va a ser el tema central en la cumbre bilateral que hoy celebran España e Italia, los dos países europeos más castigados por el coronavirus. Pedro Sánchez y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, presiden en Palma de Mallorca una cita con la que pretenden reforzar su alianza en la Unión Europea. Otro de los temas principales será la crisis migratoria que sufren ambos países y especialmente Canarias en las últimas semanas. En la Audiencia Nacional van a seguir declarando varios Mossos de Escuadra y guardias civiles que participaron en el dispositivo establecido tras los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Ayer, trabajadores del casino de Salou aseguraron que los terroristas estuvieron esa misma semana jugando en el local y que fueron además expulsados tras intimidar a una trabajadora. Uno de ellos aseguró llevaba un cuchillo. Y un mozo explicó ayer además que los terroristas abatidos llevaban cinturones de explosivos simulados en el momento del atentado en Cambrils.
Todos los cadáveres tenían al lado un cinturón explosivo simulado que fue separado por los dedos. Básicamente un tubo de plástico de color amarillo simulando un cinturón explosivo con los cinta americana de color gris plateada. Incluso en algunos había una especie de detonador con cable y una especie de detonador con botón.
Y hoy les contamos también lo que sucedió en la última reunión de ministros de defensa de la Unión Europea. En plena reunión virtual, alguien se colaba en esa videoconferencia. Le preguntan quién es. Pues era un periodista holandés que aprovechó un descuido de la ministra de Defensa de su país, que había colgado por error en Twitter una foto con parte del código de acceso a esa reunión. Como acabamos de escuchar, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el español Josep Borrell, le saluda y le advierte de que está cometiendo un delito al participar en una reunión secreta. El joven periodista lo reconoce entre risas y finalmente abandona la cita. Bueno, más allá de la anécdota, se ha vuelto a poner en evidencia la vulnerable ciberseguridad de las instituciones europeas. Bruselas ya ha denunciado al periodista por intrusión ilegal. Y en los deportes, en el partidazo de COPE ya tenemos cuatro equipos en los octavos de la Champions, Carlos Ganga.
El Barça, el Sevilla y sus rivales en sus grupos, la Juventus y el Chelsea, ya están clasificados. Anoche Dinamo de Kiev 0, Barça 4, doblete de Braithwaite, Griezmann y Serginho Dest y Krasnodar 1, Sevilla 2. Marcaron Rakitic y Munir. La Juve, por cierto, se metió en octavos gracias a un gol de Morata en el descuento. De anoche también destacan el Dortmund 3, Brujas 0, PSG 1, Leipzig 0 y United 4, Basaksehir 1. Hoy se completa la cuarta jornada con el Inter de Milán, Real Madrid y el Atlético Lokomotiv. Los dos partidos a las 9 y desde las 8 y media en tiempo de juego. Y en segunda ayer se disputaron tres partidos, Girona 0, Málaga 1, Castellón 0, Alcorcón 2 y Lugo 0, Oviedo 0.
Trino del Conciso. Dávila, tras la ruptura entre el PP y Ciudadanos, ¿cómo se queda cada uno de ellos en Cataluña? ¿Dará Vox la sorpresa? ¿Tú qué crees? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Empezaré por decir tres cosas. La primera, que no es seguro que las elecciones catalanas se celebren el 14 de febrero. la segunda que no hay posibilidad alguna de pactos provinciales entre el PP y Ciudadanos en Tarragona y Lérida, y la tercera que la razón más importante que ha desaconsejado a Casado un acuerdo con las Arrimadas es que esa coalición beneficiaría sobre todo al PSC y a Vox. Sobre la primera cuestión, hay dos movimientos muy significativos. Juntos por Cataluña no quiere estas elecciones ahora y parece que ya está preparando el camino para que se aplacen. Otro movimiento es aún más significativo. El defensor del pueblo catalán exhibe ahora un informe que duda de las condiciones democráticas para votar ese día, el 14 de febrero, en toda Cataluña. Por otro lado, las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos están absolutamente rotas. No ha sido Arrimadas quien ha descartado el acuerdo, sino Casado, que ha tenido muy en cuenta la opinión en contra de su candidato, buen candidato según juicio general, Alejandro Fernández. Los sondeos de ahora mismo dan a Carrizosa, candidato al parecer de Ciudadanos, no más de 14 escaños, al Partido Popular entre 8 y 10 y a Vox entre 4 y 7. Vox juega, como hizo en Galicia, con un sorpaso sobre el Partido Popular y Casado no intentará recoger en estas elecciones cuadros de Ciudadanos. Y fuera aparte, Carlos, hoy propone la Comunidad de Madrid su plan de Navidades, 10 personas reunidas como máximo y toque de queda a la 1 de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu. Que
está... El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros.
A Mbappé le hacía ilusión venir al Barça, se ha ido Neymar. Mira, esto no lo he dicho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer al
Barça. Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano, a Mbappé y a Dembélé.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Cada vez que compras tecnología original, generas empleo en tu propio barrio. Al regalar juguetes seguros, regalas tranquilidad a los más pequeños. Y al confiar en profesionales de la salud, cuidas la tuya. Comprando productos originales ganamos todos. Compra responsable, crea futuro. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Buenos días, Araquís.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Pues mira, destacan esta mañana los periódicos que el gobierno logra cerrar su acuerdo de presupuestos y eso incluye un ataque a la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid. El Mundo titula en portada: Sánchez remata sus cesiones con una alianza contra Madrid. ABC lo explica así: el gobierno pacta con los independentistas a obligar a Madrid a subir los impuestos. En la prensa económica, Expansión detalla cómo será la gestión de los fondos europeos. Sánchez eliminará controles burocráticos para poder gastar 70.000 millones de euros de ayuda europea en 3 años. Moncloa abonará, dice, 5 días, la mitad de cada proyecto antes de iniciarse. Comunidades y gobierno discuten hoy las restricciones en Navidad, filtradas ayer desde el gobierno. El Mundo dice que el gobierno prevé una Navidad sin grandes cenas familiares, con máximo de 6 comensales y toque de queda a la 1 de la madrugada. Añade que medidas similares se están planteando en otros países europeos. Toda la prensa destaca ese nuevo récord de muertes por COVID, 537 personas fallecidas. El gobierno, dice La Vanguardia, quiere vacunar a toda la población española a lo largo del año que viene, pero de momento hay muchas más preguntas que respuestas. El País, por ejemplo, dice que de momento el 95% de los españoles se queda sin saber su plan de vacunación. Y de ahí fuera, víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, la foto con la que abren hoy varios periódicos es la de Donald Trump junto al último pavo indultado de su mandato en la Casa Blanca. El País dice que el presidente electo, Joe Biden, presentó ayer un gobierno moderado para enterrar la era Trump.
¿Y cuál es la píldora económica del día, Alan Boal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy hay que marcar en la agenda la cumbre España-Italia. Es la tercera economía del euro y mantenemos importantes relaciones comerciales con ellos, levemente a su favor. La balanza comercial es deficitaria para nuestro país, pero la relevancia de esta cumbre va más lejos. Nos une el interés común por desbloquear cuanto antes el marco presupuestario europeo y sobre todo el fondo de reconstrucción post-COVID. Recordemos que Hungría y Polonia han bloqueado el acuerdo porque se liga a la liberación de los fondos al respeto al Estado de Derecho. En el norte la necesidad de dinero no es tan acuciante como en los estados mediterráneos. Al margen de esa reunión, importante actividad en el Congreso. Sigue la negociación de enmiendas parciales al presupuesto, si es que queda algo ya que ceder. El voto del PNV está ya confirmado y el precio no es solo económico, también político. Además, en la Comisión de Economía comparece la candidata a presidir el FROB, el Fondo de Reconstrucción de la Banca. Seguro que el apellido te suena. Es Paula Conte. Además, el INE publica los precios industriales.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Este Black Friday, mientras otros lo dedican a sus ofertas, en Vodafone se lo dedicamos a nuestros clientes. Ahora los ilimitables, solo por ser clientes, pueden tener de regalo el pack de Vodafone Televisión que elijan. Entra en tu app Mi Vodafone y elige el tuyo. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone, ¿ready?
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en 2022, Endesa será la eléctrica integrada con menos emisiones en la península ibérica. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
Comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos analizando en la tarde de COPE qué significa este sí preliminar que ha dado Esquerra a los presupuestos. Ya están todos. Iglesias, con el consentimiento de Sánchez, ha consolidado un grupo de 53 diputados, Podemos, más Bildu, más Esquerra. Una soga al cuello de España, de los socialistas, del presidente del gobierno, que dice que no pasa nada por aceptar los votos de Bildu, cuando en realidad aceptar los votos de Bildu, aceptar este bloque al que ha dado consistencia Podemos, significa entregarle a ETA el relato, significa dejar que ETA blanquee su pasado sangriento.
La historia de una canción, 1976, un homenaje a Duke Ellington, que acababa de morir, lo puso en marcha Stevie Wonder en aquel disco inolvidable, Songs in the Key of Life. Sir Duke. Vamos.
Music is a world within itself, with a language beyond.
Duke Ellington y también Ella Fitzgerald, Count Basie, Glenn Miller, buenos amigos en la vida, historia y música de Stevie Wonder. Ahora a las 7, noticias.
Estar informado.